Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El joven de 20 años y de origen boliviano detenido como sospechoso de la brutal violación a una menor de 16 años en Igualada se encuentra a la espera de pasar a disposición judicial. Al ver la gravedad de las heridas que presentaba la víctima, la principal hipótesis era que se había producido una violación en manada. Sin embargo, los agentes creen que la acción de secuestrarla, golpearla, violarla y posteriormente abandonarla desnuda en un campo al borde de la hipotermia la llevó a cabo únicamente este joven, que por cierto tiene antecedentes por abusos sexuales. Jorge Albertini es el abogado de la víctima y reconocía el trabajo de los agentes en esta investigación.
Estos son los frutos de un secreto de sumario, porque de buenas a primeras se puede conocer los datos y todo lo que ahí realmente ha ocurrido, se presume, pues se le diera oportunidad a cualquier persona para escapar.
Cambiamos de tema y nos centramos en el bolsillo. El Banco Central Europeo ha admitido que estudia subir los tipos de interés de la zona euro a partir del mes de julio. Sería el primer incremento del precio del dinero en 11 años y se produciría en plena crisis por la guerra de Ucrania. Preocupa especialmente el aumento descontrolado de la inflación, que en marzo volvió a marcar un récord europeo del 7,4%. Aún así, su vicepresidente Luis de Guindos ha descartado de momento que se vaya a producir una recesión, aunque admite que el crecimiento será lento.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Del exterior, el Parlamento británico va a investigar las fiestas en Downing Street para determinar si el primer ministro mintió en su declaración. Se trata de la tercera investigación sobre estas fiestas tras la realizada por la policía británica. A pesar de la presión, Boris Johnson insiste en que no se plantea dimitir y mantiene el argumento de que pensaba que la reunión en Downing Street era por motivos de trabajo.
No quiero que esto continúe eternamente, pero no tengo nada que esconder. Si es lo que la oposición quiere, pues adelante.
Y en los deportes...
Al palo derecho, y ahora el balón de nuevo, Aubameyang, gol. ¡Gol!
Bueno.
El Barcelona afianza su segunda plaza liguera tras ganar 0-1 a la Real Sociedad. Todo gracias a una buena actuación de Aubameyang y Ter Stegen, que dieron el triunfo a los de Xavi. Sin embargo, problemas para el club en defensa. Araujo se ha retirado lesionado y Piqué con molestias. Por su parte, el Athletic Club de Bilbao ha ganado 2-3 al Cádiz y el Sevilla se ha impuesto 2-3 al Levante. Su entrenador, Julen Lopetegui, se quejaba de nuevo de las decisiones que tomaba el VAR al haber concedido un penalti al equipo valenciano.
Estamos teniendo muy mala suerte en las decisiones finales. Ya nos pasó el partido contra el Madrid, que tenía que haber terminado el Madrid con un jugador menos clarísimamente en la primera parte y no lo hizo. Llevamos una racha de Vallecas, fue algo tremendo. Bueno, hay una clasificación por ahí con VAR y otra sin VAR. En la de sin VAR realmente estaríamos muy, muy beneficiados, pero el VAR existe y vino para ayudar. Yo sí creo que el VAR, el matiz es hasta dónde debe de llegar. Creo que esa es una de las claves para que todos podamos estar un poco más conformes con esa herramienta que viene para ayudar, pero yo creo que no en claroscuro, sino en lo que es blanco y lo que es negro. Esa es mi opinión, así la he dado transmitido siempre, pero bueno, tampoco voy a hablar hoy mucho de eso.
Por su parte, Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, ha anunciado este jueves durante una entrevista que va a renunciar a la parte variable de su salario para evitar cualquier tipo de suspicacia con respecto al dinero de más que percibía, según los acuerdos firmados, por la presencia del Real Madrid o el Barcelona en las competiciones como la Supercopa de España.
Hoy mismo he hablado con diferentes departamentos de la Federación para pedir que en la próxima asamblea, con carácter retroactivo, se fije un salario cuyo único variable a partir de ahora sea el IPC. Vamos a ver, es que hay una cuestión. ¿Es legal? Sí. ¿Ha pasado los controles? También. Pero es que no quiero ni siquiera estar sujeto a suspicacias. Entonces, para que no haya ni suspicacias, lo voy a hacer y con carácter retroactivo.
Por su parte, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, considera que lo que se está conociendo sobre el contrato para que la Supercopa de Fútbol se juegue en Arabia Saudí es reprobable, éticamente, y le gustaría que se replanteara el lugar en el que se celebra la competición.
Pero lo que no me cuesta comprender es cómo un campeonato de nuestro país se celebra en otro estado y, por tanto, cómo en cierto modo se priva incluso a la propia afición de participar, de colaborar en él. Lamentablemente la Federación Española de Fútbol no recibe dinero público y, por tanto, no ha podido estar la fiscalización del Estado como lo está en otros ámbitos. Yo creo que es un asunto preocupante, que desde luego es reprobable desde el punto de vista moral y ético.
Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchísimas gracias por estar escuchando la radio. Gracias por fijarte en la programación de la cadena COPE para pasar estas dos complicadas horas de la madrugada. A mí ya me gusta decir de la mañana, porque hay mucha gente que de aquí comienza la jornada, hay mucha gente que ya aprovecha el día. Y doy las gracias a Beatriz Pérez Otín, que nos ha traído hasta aquí, y a Gonzalo Zavalla por actualizarnos la información. Es una gozada hacer radio a esta hora, sobre todo para la gente que necesita este medio para salir adelante. A Mariano Álvarez le mando un abrazo bien grande y le doy las gracias por seguir aquí con nosotros y que espero que las cosas le estén yendo muy bien. Este programa se llama Poniendo las calles, es el gerundio de poner las calles. Muchas veces cuando uno madruga dice a los amigos, yo es que madrugo mucho, cuando salgo de casa las calles no están puestas, pero jolín, es que para ponerlas hay que trabajar mucho y hay que hacer unas cosas increíbles. Y a mí me encanta preguntar una y otra vez cómo pone la audiencia de este programa de radio las calles. Que por cierto me lo puedes ir contando ya en el 950-6006. ¿A qué te dedicas? ¿Por qué estás despierto en este momento? Sobre todo cuando comienza este programa de radio, fiel un poco a lo que es nuestra esencia, nosotros aquí no tocamos la política. Nosotros aquí no te contamos malas historias, y historias que te perjudiquen en la cabeza y que te demuestren que hay problemas por ahí. Oye, los aparcamos y nos fijamos en historias positivas, que son las que al menos tienen un final feliz y son las que realmente nos ponen los pies en la tierra y nos dice que la vida, pues, merece la pena. Precisamente un poco de eso va esta primera calle positiva del día que te pongo en este momento. Es una historia que viene de Bolivia, donde un perro, pues, acaba de convertirse en todo un héroe tras salvar la vida de su dueña. La mujer, que se encontraba en proceso de separación de su marido, sufría violencia machista desde hacía un año, y hace unos días el hombre acudió al domicilio de su exmujer con la excusa de recoger unos efectos personales y cuando se encontraba en la vivienda, la atacó con un cuchillo. Bueno, pues sin dudarlo, Jackson, que es así como se llama el perro de la mujer, salió en su defensa y se interpuso entre la víctima y el agresor. La verdad que, sin dudarlo, el perro, Jackson, salió en su defensa y como consecuencia de este gesto heroico, el animal salió malherido y recibió varias puñaladas en su cabeza y en el cuerpo. Y que sepas que la intervención de Jackson, del perro, permitió a la mujer salir al descansillo y pedir ayuda a los vecinos, que rápidamente acudieron en su auxilio. Es que, de no ser por este héroe de cuatro patas, la historia podría haber acabado en tragedia. El animal, afortunadamente, se está recuperando en estos momentos de sus heridas y el agresor está, pues, donde tiene que estar, a disposición judicial, acusado de intento de homicidio. De verdad, hazme caso, no hay día que los perros no nos demuestren que son los mejores amigos que uno pueda tener.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
4 y 8 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo en este viernes. Ya estamos a 22 de abril de 2022. Bueno, pues hoy en Poniendo las Calles nos vamos a trasladar al Hospital Valdebrón de Barcelona, en concreto a la planta de traumatología, para contarte una historia de esperanza, porque es muy posible que los pacientes de este hospital acaben consumiendo productos que ellos mismos han sembrado y cuidado. Enseguida te vamos a dar más detalles de esta iniciativa. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Es viernes.
¿Qué te parece?
Pues que lo necesitamos, ¿no?
Sí, hemos llegado a estas alturas de la semana agotados, pero con ganas de hacer nuestra parodia de película.
Claro que sí, es que de eso no se libra nadie los viernes, ¿eh?
No, eso lo hacemos y además dos veces.
Dos veces.
Lo hacemos una vez a las 4.
Correcto.
Y otra vez a las 5, porque hay veces que nos creemos que no se han enterado bien los ponedores. Y alguno
que
está diciendo,
madre mía, dos veces. Pues espérate, el lunes no vayamos a recordarlo una tercera.
¿En qué consiste este juego? Pues es muy sencillo. Nosotros lo que hacemos aquí es perpetrar la escena de una película y lo que queremos es que los ponedores, con ayuda de lo que puedan, ahí que se agarren a donde sea.
Claro.
Porque ponemos musiquita, efectos de sonido, tratamos de poner voces, entonces con todo ese mare magnum, pues que ellos traten de captar qué película es. Si nos la dicen correctamente, se pueden llevar un premio del programa.
Es muy sencillo.
Es muy sencillo.
Lo más complicado es dar con la película en sí. siempre recomendamos que la gente se fije en la música de fondo, que te da una pista.
Sí, lo que pueda. Bueno, también tenemos a Alberto Valle, a Alberto Valle Chef, en esta hora. Nos va a dar la receta para hacer berenjenas. No a todo el mundo le gusta la berenjena, pero él la va a hacer berenjenas con pollo.
¡Buah!
Y verduras. ¡Buah! Esto está buenísimo. También empanadillas colombianas. Uh-huh. Y de postre me lo voy a callar para que se queden a escuchar el menú.
No, la verdad que sí. Ayer hablaba con Alberto y me decía, Pulpo, ¿te gusta el pollo? Me gusta mucho el pollo. La berenjena también. Dice, bueno, pues mañana viernes te voy a contar una receta con esta mezcla. Claro, esto a mí me ha servido para preguntarle hoy a los ponedores cómo les gusta el pollo, cómo le gusta a nuestra audiencia comer el pollo, cómo lo preparan. Hay tantas formas de prepararlo que enseguida vamos a leer un montón de mensajes que ya tenemos en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Torero, buenos días.
Buenos días. A mí también me gusta cocinar el pollo.
¿En serio?
Con secreto ibérico.
¡Uy, qué rico!
Con arroz.
Ajá.
Con paella.
Bien.
Qué bueno, con
secreto ibérico
y con arroz.
Qué bueno.
Si algún día, aparte de en el estudio, nos vemos en algún,
hombre,
algún lugar. Bueno, aquí se puede comer, pero...
Aquí se puede comer, pero...
Falta la cocina.
Enseguida, cuando aquí decimos que vamos a comer algo en el estudio, los jefes tiemblan, ¿eh?
Ya no podemos traer ni un yogur.
Imagínate, ya cuando lo ven aquí con una rodaja de pan, de madre mía, ¿eh?
No pueden ni ver los cubiertos.
Es que el torero no sabe la que hemos liado en esos estudios.
Aquí ha habido alguna que otra zorrera.
Sí, sí, aquí dice la gente, qué bonitos los estudios nuevos. Pero ¿por qué tenemos estudios nuevos?
Alguien se encargó de que fuesen viejos.
Bueno, tú raspas ahí en la pared y sale la grasa de todos los filetes que nos hemos hecho aquí.
Y dice Raúl, el ponedor que llamaste el otro día, que nos va a enviar empanadas.
Empanadas, qué ricos, ¿eh?
Te manda ya la dirección.
Claro, claro.
Raúl,
pues tú nada. Siempre da la dirección.
Sí. Nosotros no nos gusta hacer feos a la gente.
No, que va.
Porque la gente lo manda con mucho cariño.
Entonces, da la dirección bien.
Claro, claro que sí. Bueno, Torero es el becario que está de paso con nosotros. Va a estar un mes y medio, dos meses, tres meses, lo que aguante. Tampoco aguantan mucho porque enseguida dicen que ya no puedo más con los horarios. Pero tú vas a estar unos cuantos días con nosotros y estamos encantados. Con lo cual, tú eres de Albacete, me dijiste, ¿no?
De Albacete, creo que no lo hemos dicho todavía.
Lo vas a decir todos los días, a partir de ahora, ¿eh? Todos los días. Y tienes la información del tiempo.
La información del tiempo. Esperas más días de lluvia y frío. Entre ayer y hoy se ha ido una borrasca y mientras estamos poniendo las calles, pues está entrando otra. Hoy viernes, mañana sábado, lluvia en toda España. Si miras el Meteosat, no ves España, todo es una nube blanca, salvo creo Torremolinos. Acaba de llamar Jesús,
anda,
un ponedor que se escucha, o sea, se pone la alarma posta para escucharnos,
anda.
Dice que allí hace un día de maravilla, por eso digo que salvo en Torremolinos, yo creo que el resto de España,
qué envidia,
frío, ¿verdad? Lluvia,
qué envidia.
También nieve, o sea que si tenéis pensado subir a la sierra este finde, pues bueno, mirad bien a dónde vais a ir, porque todavía hay carreteras con complicaciones por la nieve.
Genial, Julio, pues muchísimas gracias. Son las 4 y 12, las 3 y 12 en Canarias. ¿Qué hay que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande? Mira, muy sencillo, esto.
Hola, hermano, buenos días, ¿qué pasa?
¿Qué haces despierto hasta ahora? ¿Qué para estar dormido?
Pues mira, que hoy me he mamado una siesta de 4 horas y media y no había manera. Yo, aparte de eso, como os escucho todas las noches...
Buenos días.
¿Ahora mismo dónde estás, Toño?
En Málaga.
¿En Málaga, provincia de...?
De Málaga. Carlos, me has levantado la vida. No duermo y lo único que me ayuda es... escucharlo.
Buenos días, Pulpo.
Me imagino que tú eres Roberto, ¿verdad?
Sí, no, yo no soy Roberto. Mi voz en el Ampordán ya, llegando casi a 30 kilómetros de la Junquera.
De la Junquera, para la frontera, claro.
Sí.
Buenos días, Pulpo, que estoy regando los olivos.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿cómo estáis?
¿Qué haces despierta tan pronto?
Pues ahora mismo escribiendo. Estoy escribiendo un libro y cuando no puedo dormir... pues escribo un capítulo.
¿Y cómo se titula el libro?
Qué duro ser hijo.
Pues es verdad.
Pues sí. Mil gracias por escucharnos.
A vosotros.
Hasta
por
luego,
estar ahí.
Marta.
Y si te llaman
muchas
por
gracias.
Teléfono algún día y te preguntan qué programa de radio escuchas, Poniendo las calles en la cadena
poniendo,
COPE.
Poniendo. Si es que aquí estoy yo, con vosotros.
Poniendo las calles.
Pues venga, 950-6006 para que me llames, para que entres en directo y sepamos cómo le estás poniendo tú las calles a este viernes. Me encantará conocerte, conocer tu voz, escuchar tu historia y compartirla con toda la audiencia. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. estar informado.
Pues hoy toca hablar de pollo, te lo decía al principio. Yo no sé si te gusta o no te gusta el pollo, no sé cómo lo preparas, cómo te gusta cocinarlo. Hay que reconocer que una pechuguita a la plancha es de las cosas más tristes que existe para comer ahí en un plato. Y encima, como se quede seca, vamos, es que no pasa, pero es muy sano.
Tengo tanto miedo de perderte a ti, vivir así, desconsolado.
Si miras a la derecha o a la izquierda no vas a encontrar a nadie, pero te aseguro que somos un montón de personas los que en torno a este programa de radio nos juntamos para poner las calles. Quiero saludar a Paco Márquez, a Pedro Bruno, a Benny Galera, a Gori Rodríguez, Rubén Palancar, Flor FC o David Rodríguez. Son ponedores que le acaban de dar a seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Somos en este momento 76.083 ponedores. Minuto a minuto se va apuntando gente y minuto a minuto vamos mencionándoles para darles las gracias y la bienvenida. Así que, si eres de los nuevos, si estás de paso, te invito a que te podamos conocer. Hoy estamos hablando del pollo.
En la radio hay un pollito.
Y es que hay un montón de maneras de cocinar el pollo, de prepararlo. ¿Tú cómo lo preparas o cómo te gusta comerlo en casa?
Ah, vale, porque te iba a decir, yo no he hecho pollo en mi vida.
Nadie, bueno, sí, lo sabemos.
Yo lo que hago es hacer a la plancha cosas. Entonces, bien, si estoy sola, pues unas pechuguitas de pollo a la plancha sí las he hecho. Y a mí me gustan.
Bien.
Yo entiendo que a la gente le parezcan sosas, pero a mí es algo que me gusta.
Vale.
Ahora, el pollo favorito mío es asado.
Pollo asado, qué rico, sí, por favor. Sin más complicaciones.
Sin más complicaciones.
Perfecto.
Con ese toquecito de limón.
Bien, perfecto. Yo ayer hice un pollo al curry, pero le metí muchas verduras, le metí calabacín, dos buenas cebolletas, le metí un poquito de romero y zanahorias. Jolín, qué cosa más rica, por
me
favor.
Me encanta el pollo al curry también.
Es una auténtica muy delicia. Bueno. Una auténtica delicia, pero claro, los ponedores son mucho más originales que nosotros.
Bueno, Francisco, por ejemplo, le gusta el ajillo. Nos ha escrito desde Córdoba. Milagros dice que ella las pechuguitas, sí, que es lo que decías,
sí,
le gustan rebozadas.
Mm,
y si las hace en salsa, que están para mojar.
Ah, oh, qué bien.
O sea, que están
bien,
buenísimas.
Bien.
Paco Andrés, el pollo frito, dice, cortado hacia trocitos pequeños, dejando la piel, por supuesto, uh-huh. y luego con patatas a lo pobre, al ajo cabañil, nos uh-huh. cuenta. Dice que es una delicia.
Qué rico.
José Miguel, otro clásico, pollo asado con cerveza. Uh-huh. Gloria Sánchez dice que a ella la pechuga le gusta, pero que sea rebozada. Uh-huh. Y dice también las alas de pollo fritas con sal y vinagre, las alitas de pollo. A mí me vuelven loca.
Y además que es que de eso te pones a freírla directamente un poquito de sal, o bastante sal, sinceramente, y un buen chorro de limón, sí. y te puedes comer dos, tres kilos por persona, ¿eh?
Buenísimas. Claudia de Marrero dice, oye, de muchas formas, pulpo, desde un pollo a la mexicana,
sí,
con cilantro y chipotle, dice una pasta con pollo y brócoli,
unas
brochetas de pollo, y vamos, podría seguir diciendo varias recetas.
Por favor.
Adolfo Velasco, una cosa que le encanta a mis hijos, dice las lagrimitas de pollo fritas.
Ay, es verdad.
Y luego ya dice, bueno, con una cerveza, un tío Pepe frío en la Feria de Jerez, mejora totalmente la sequedad del pollo. Eso los niños de momento no quieren nada.
De momento no, que vean a los papis, pero los niños de momento van a esperar un poquito.
Eso. Chelo Cabañez dice, pues mira, lo que haces es que cortas a tiras las pechuguitas uh-huh. y con almendras tipo chino, dice, sí. también con salsa de mostaza y bueno, me gustan de todas las maneras, pero pueden estar muy ricas. José Ramón nos habla de las alitas y de los muslitos al ajillo. Uh-huh. Dice, si fríes ya unas patatitas en tiras largas, están para morir y no resucitar, aunque Lázaro y Jesucristo te estén esperando en el bar de al lado. Nos
qué
comenta
gozada,
José
por
Ramón.
Favor, qué maravilla.
Y bueno, Mariano dice, el pollo al limón y a la brasa.
Mm.
Qué bueno. Cuando haces también una barbacoa y compras pollo,
hombre, claro,
muy rico.
Claro que sí. Sobre todo tienes que controlarlo mucho porque enseguida se puede quemar. Pero oye, ya. un buen pollo a la brasa, es verdad, en una rejillita con
marcadito,
eso es una auténtica delicia, por favor. Hoy vamos a hablar de muchas maneras de cocinar el pollo, pero además vosotros, los ponedores, sois los que nos estáis contando cómo os gusta y cómo lo preparáis. Quiero mandar un abrazo a Luis Francisco Alcázares, es un ponedor que está ahora mismo atendiendo una emergencia eléctrica en Vitoria, que me está contando que hay un restaurante que tiene un fallo en la cocina y ya lo ha corregido para que puedan trabajar con normalidad en la vieja taberna, en la calle Fueros, y me dice que ya está todo solucionado para que, claro, esta gente... Si Luis Francisco, un ponedor, no se acerca a solventar esta emergencia, pues a lo mejor este restaurante o hubiese pasado algo o no podría abrir y no podrían currar dentro de unas horas. Con lo cual, fundamental, como siempre, el trabajo de nuestros ponedores. Luis Francisco, un abrazote y mil gracias por compartirlo con toda la audiencia. Mario Illescas López nos acaba de seguir y le doy la bienvenida en nuestro Facebook. Me consta que son unos cuantos ponedores los que, por desgracia, estáis ahora mismo en un hospital, ya sea por una enfermedad o acompañando a algún familiar que está pasando una mala racha de salud. Desde aquí te mando todo el ánimo y la fuerza del mundo y con esta historia que te voy a contar seguro que te vas a venir arriba. Situémonos en un hospital español, concretamente en el Valdebrón, en Barcelona. ¿Qué por qué? Bueno, pues porque en la planta de traumatología... Hay un lugar especial, si sales a la terraza, te cambia por completo la imagen que se te puede venir a la mente cuando piensas en un hospital.
En nuestro huerto lo que ves, mucha alegría, porque sales del hospital y te encuentras pues una zona verde. Muchas plantas de aromaterapia, lechugas, fresas, un espacio diferente.
Un espacio diferente, como estamos escuchando, es un huerto en un hospital. Bueno, la impulsora de esta idea es Sandra Ponce, ella es enfermera y explicó en la tarde de COPE la importancia que tiene este tipo de iniciativas para todos los pacientes.
Bueno, la realidad es que el mero hecho de una terapia diferente, piensa que es una propuesta de ellos, eso ya les motiva, es algo diferente que no se había hecho hasta el momento en el hospital. Tenían muchas ganas de hacer terapia de una forma más amable, por decirlo, salir de ese ambiente medicalizado que no deja de ser un hospital donde se convive con enfermedades y quieras o no, lo importante para ellos era eso.
Lo importante para ellos era eso. ¡Qué maravilla! Me encanta esta historia. Esto que es muy bonito, es algo complejo y además le quita tiempo a los enfermeros para llevar a cabo su trabajo diario. Hay que echar alguna hora de más, pero la verdad que todo merece la pena con tal de que los pacientes puedan pasar su etapa en el hospital de la mejor manera.
La verdad que solo con ver los pacientes que están más contentos, que quieren colaborar, ellos mismos te piden de bajar al huerto, quieras o no, eso ya motiva a verlos que realmente la terapia sirve de algo. Nosotros lo que hacemos es parte de la terapia que haríamos en un gimnasio dentro de un hospital, llevarla a cabo fuera, en contacto con la naturaleza. O sea, no dejan de hacer terapia, pero en un espacio amable.
Intenta ponerte en la situación de todos esos pacientes o de sus familiares. Muchos de los ingresados que disfrutan de este espacio son aquellos que han tenido alguna lesión medular, que han sufrido un ictus y que a consecuencia de ello tienen problemas de movilidad, dificultades para comunicarse y que, gracias a esto, encuentran una motivación.
Piensa que para ellos es algo diferente, les motiva, tienen emoción, tienen una responsabilidad que es cuidar pues esas plantas, lo que ellos han plantado y quieras o no, tienen una rutina también.
Y fíjate, no solo se trata de cuidar unas flores o unas lechugas, no, para nada. La idea que tuvo Sandra tiene doble intención. Hacer más llevadero el día a día de los pacientes y además hacerles sentirse útiles, ya que muchos tienen la autoestima por los suelos tras las lesiones que han sufrido.
Y el sentir que pueden cuidar de algo, porque la mitad están ingresados, piensa que se sienten muy protegidos, muy cuidados por nosotras, pero ellos sobre todo lo que nos decían es que tenían ganas de poder cuidar de algo. Todavía no están capacitados quizás para hacerse cargo de algún familiar, pero sí es una manera de iniciar, ¿no? Es una puerta como de entrada, puedo cuidar de un huerto, puedo cuidar de una planta, ¿por qué no hacer más cosas?
Como te puedes imaginar, los cambios cuestan y no todo el mundo los ve con buenos ojos, aunque cuando se trata de un hospital y de mejorar la calidad de vida de los enfermeros, y de los enfermos, mejor dicho, cuesta un poquito menos.
La verdad que fue difícil, pero con las ganas y el apoyo de diferentes profesionales lo pudimos llevar a cabo. Piensa que romper las rutinas que teníamos cada día, pues para montar un poco la logística, poder bajar a los pacientes de una forma segura y tener todo ese personal que pueda colaborar en el huerto.
Y parte de ese apoyo, atento, viene de chavales muy jovencitos. Ahí está nuestra juventud, que la necesitamos. De esos alumnos, en esta ocasión de tercero de ESO, que acuden cada 15 días a echar un cable a los enfermos y que, como te estoy contando, tienen que hacer un esfuerzo extra para sacar adelante el huerto.
Nos ha venido muy bien, la verdad, porque están motivando muchísimo a los pacientes. Nos han proporcionado el material, ellos mismos han diseñado la nueva manera como está destinada ahora el huerto, y esa interacción entre adolescentes y pacientes ha sido francamente muy bonita.
Un huerto terapéutico en el Hospital Valdebrón de Barcelona, una iniciativa para que los pacientes de la planta de traumatología puedan sacar adelante ni más ni menos que su terapia en un entorno mucho más acogedor y, como explica la enfermera Sandra Ponce, para que tengan una motivación extra para su recuperación. Nos hemos ventilado la primera media hora del programa. Ya son las 4:30, las 3:30 en Canarias. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a Ana Belén Álvarez Jurado, que me da los buenos días desde Milán, que está llevando fruta de España a Italia. Dice, Pulpo, ves que me encantaría que me saludases Soy una gran fan tuya, Pulpo. Un fortísimo abrazo. Pues Ana Belén, desde aquí te mandamos un beso y te deseamos una buena ruta y muchas ráfagas.
Estamos hablando hoy de pollo, de cómo la gente prepara el pollo, porque dices tú que las pechugas son un poco tristes.
Sí, a veces son muy tristes. Vea, ¿qué quieres que te diga? Me encantan, pero son bastante tristes.
Están
a veces.
Están buenas, hombre.
Están bueno, buenísimas.
La historia es que la gente tiene muchas ideas para hacer el pollo y que no sea tan triste.
Sin duda.
Chandelúa, por ejemplo, que lo prepara de muchas formas. Una de ellas es cortando taquitos de filete de pollo, luego como si fueran gambas al ajillo. Dice, no es lo mismo, pero es fácil y se hace en un momento. Óscar García, mi padre hacía un pollo pulpo en salsa que echaba en el sofrito los hígados y la asadura del pollo.
Uy, qué bueno eso.
Y luego con almendras, y la verdad, no he probado pollo mejor que ese.
Qué rico,
cómo lo preparaba,
favor.
Con un arte y con una dedicación, queriendo hacer bien las cosas, y lo he dicho, que no habrá nunca pollo mejor que ese.
Qué rico.
Está riquísimo.
Qué rico, venga, ¿y uno más?
Conchi Martínez dice, yo pongo la pechuga a macerar un ratito con ajo y perejil. Luego la paso por huevo y pan rallado, y a freír, y están riquísimas, nada de secas.
Genial, entre los cientos y cientos de mensajes que tenemos en cuanto al pollo, hemos encontrado un talibán de pollo, que es José Manuel Gil, que dice, Pulpo, buenos días, desde Palma de Mallorca, a mí el pollo, nada de nada. Solo en las croquetas.
Sí,
bueno,
sí.
Está guay conocer a alguien que no le guste el pollo. Está maravilloso. Bueno, hoy es viernes. Los viernes significa que cogemos el guión de una película. Aquí somos tan osados que nos dedicamos ni más ni menos que a intentar hacer una representación de una película muy famosa que todo el mundo ha visto un par de veces al menos. Esta yo la he visto como 15, la que vamos a representar. Y yo creo que el juego es muy sencillo. Préstale atención porque si sabes el título de la película a la que pertenece la escena que representamos en directo, y entras en el programa, tienes un premio. ¿Pimiento atómico, señor mentálido?
No, probadlo vosotros.
Yo lo pruebo si tú lo pruebas.
De acuerdo. Tú primero.
No, tú primero.
No, tú primero.
No, tú primero.
Tú primero, tú.
Oye, no. Yo siempre soy el primero.
¿Por qué no dejáis de comportaros como un par de cobardes y lo probáis los dos a la vez, eh?
Eso parece un desafío.
Es un requete desafío.
Sí, de acuerdo. Venga, hecho, vamos a probarlo.
Bah, no es para tanto.
Es como un hormigueo.
Sí. Disculpadme, chicos. Tengo que hacer una llamada. Que disfrutéis de la comida. Sí, soy mental. Estoy disfrutando de una rica comida con nuestros amigos. Pero tranquilo, después de que les eche un poco de matarratas en el batido, ya no van a poder pasearse por Aspen.
Ponle más picante en la hamburguesa, que no se entere.
Un poco más.
Cuidado, ya viene, ya viene.
¿Estáis mejor, chicas?
Sí, mucho mejor. Gracias por tu interés.
¿Para qué vais a Aspen? ¿De vacaciones?
¿Cómo un poco? Y se lo diremos.
No parece que llevéis mucho equipaje. Solo he visto una bolsa y un maletín.
El maletín ni siquiera es nuestro. Una mujer se lo dejó en el aeropuerto y vamos a devolvérselo. ¿Cómo está la hamburguesa?
O sea que, ¿no la conocéis? Eso es por estar en el sitio equivocado, en el momento equivocado. Voy a comer.
950-6006. Si sabes a qué película pertenece la escena que en directo acabamos de representar. No ha quedado mal, yo creo, ¿no?
No ha quedado mal. De hecho, es una película que podría, los viernes podríamos llamar al programa así como la película.
Sí, perfectamente. Porque es una película que define muy bien el ambiente de este estudio.
Efectivamente, y lo que hacemos tú y yo a diario.
Es verdad.
Vamos. Sobre todo en esta sección que va a empezar ahora.
¡Qué grande! Oye, que son ni 33, que están pasando cosas, vea.
Cosas. Vamos con una historia que afortunadamente no ha terminado en tragedia, pero podría haberlo hecho. Hace unos días, en Michigan, Estados Unidos, una niña de 6 años decidió que el centro infantil donde estudiaba era como las pechugas.
¡Anda!
Aburrida. Y quiso darle un poco de vidilla llevando... Mira tú la muchacha Pulpo desde su más tierna infancia, porque tiene 6 años.
Fíjate.
Ya dándose a la bebida.
Ya ves.
Bueno, no dándose a la bebida a ella, es que además incitando a sus compañeros a hacer lo mismo.
Bueno.
La pequeña llevó al colegio una botella de tequila, Pulpo, es que era muy cookie. Era una botella pequeñita de tequila, era rosa, monísima. Claro, pensaba que era zumo, y cuando los padres fueron al colegio después por la tarde a recoger a sus hijos, los niños salieron así.
¡Que comience la fiesta! ¡One, two, three! ¡Un borracho, dos borrachos, tres borrachos! ¿Cuántos somos? ¡Somos
siete! Se le va de las manos, ¿eh?
Imagínate ir a por tu hijo de 6 años y verle ebrio, pero ebrio, que además se ponen tontos. Es como, ¿no te ha pasado a ti nunca lo de emborracharte de niño? A mí me ocurrió con los culines del cava.
En una
Navidad.
Sí, sí.
Y dice mi madre que me puse a llorar como una desconsolada.
Sí.
Porque me había ido recogiendo las copas, había ido bebiendo los culines y luego decía tonterías.
Sí. No, es que pasa. Es que estas cosas pasan, es verdad.
Pobres míos, con tan solo 6 añitos. Claro, pues volvieron ese día a su casa mareados, un poco aturdidos. Y el tequila es que no sienta muy bien ni a los adultos. A mí me cae fatal. Alguna que otra vez de esto que te dicen, venga, vamos a celebrar un chupito de tequila. Y yo siempre digo, mira, te lo vas a ahorrar. Conmigo,
claro.
Prefiero que me pongas una cervecita. A mí el chupito de tequila te lo puedes ahorrar.
Que mal me sienta a mí el tequila. Lo he probado una vez y es que lo detesto.
Cae mal a algunos. Hay a gente que le gusta, pero bueno.
Claro.
Tú imagínate los enanos. También te digo, ella fue muy organizada, ¿eh? Al parecer cogieron vasos de papel, de las botellas grandes de agua que tienen por la escuela para que los nenes beban, igual que hay en las empresas. Bueno, y les fue, en esos vasitos, les fue echando una chispita a cada uno. Menos mal que la botella era pequeñita. Y para que todos tuvieran, fue echando una chispita.
Ya.
Más que suficiente para que los peques pues puedan decir que se han pillado su primera melopea. Nos hace gracia la historia porque no ha pasado nada, ¿eh? Si la nena, en vez de repartirlo, se lo bebe ella, se muere.
No, claro, por supuesto.
O sea, si esa niña se bebe esa botellita de tequila, se puede morir.
Qué horror.
Deja que te hable ahora de un perro de Guinness.
Uh-huh.
Un perro de Guinness. Se llama...
Muchos te están gustando los perros así últimamente, ¿eh?
Sí, no sé por qué.
Uh-huh. Y no tienes perro.
No, pero es que hay muchas noticias de perro últimamente en todos los medios de comunicación.
Yo no sé si será verdad, pero dicen que ya hay más perros en España que españoles.
No sé si más perros que españoles, pero más que niños creo que sí, uh-huh, en los hogares.
Es impresionante ese dato, ¿eh?
Así que, bueno, deja que te hable de este perro, se llama Toby Keith.
Uh-huh.
Ha entrado en el libro de los récords porque es el can vivo más viejo del mundo.
Anda.
Tiene nada más y nada menos que 21 años.
¡Toma ya!
Hombre, tú dirás, pues 21 años no es mucho. Sí, para un perro sí. Se dice que un año humano equivale más o menos a 7 de perro. Así que echando cuentas, el animal ronda los 147 años.
Claro, ya estoy flipado.
Claro.
Qué fuerte.
Claro, perfecto, muy bien.
¿No te parece tremendo?
Hombre, es mucha edad, desde luego que sí.
147 años es anciano.
Claro.
El chihuahua en cuestión vive en Florida y ha superado con creces la edad normal en su raza, que está entre los 12 y los 18 años. Él, como te digo, son 21. Sin embargo, aunque actualmente tiene ese récord Guinness, le queda mucho para superar al que es el perro más viejo jamás registrado, Pulpo. Fue un can australiano llamado Bluey que murió en el año 1939. Llegó un perro, ¿eh? Es que lo que estoy diciendo,
tremendo,
llegó a los 29 años y 5 meses.
¡Este tío es un campeón!
Hombre, claro.
Pues total, es un campeón total porque,
sí.
Es increíble llegar a esa edad perruna.
Desde luego que sí.
Y no sé si me da tiempo a contar una noticia más. Sí,
me da tiempo, sí.
Sé que hay gente a la que no le gusta hablar de la muerte, pero es algo que forma parte de nuestra vida. Y es normal sentir curiosidad y comentar determinados aspectos de vez en cuando. Por ejemplo, una anciana de 92 años se ha convertido en viral en una red social, en TikTok, por las 3 normas peculiares que ha puesto para su futuro funeral.
A ver.
¿Tú has pensado alguna vez en tu funeral esto que le dices a la gente?
Bueno, solamente...
Pues yo quiero que me enterréis, o yo quiero que me echéis las cenizas al mar, cosas así. Locas.
No, porque todavía eso ni siquiera lo he decidido.
Vale.
Lo que sí he decidido es que se esté acompañado por la portada de un disco, el Rain Town de Deacon Blue.
Ah, mira, pues esto es una cosa que tú tienes clara.
Y lo tengo en mi testamento.
Pues ahora, esta es una cosita que tú ya tienes clara.
Sí.
Pues esta mujer ha hecho lo mismo, pero en TikTok.
Uh-huh.
Y tiene 3 peculiaridades, ¿vale? Para su futuro funeral.
Uh-huh.
Primero, claro, porque ella quiere que esté todo atado y se niega a dejar la celebración de su fallecimiento en manos inexpertas.
Claro.
Así que ha dado las claves que sus familiares tienen que tener en cuenta cuando suceda el inevitable suceso.
Uh-huh.
Lo primero, ha pedido que no vaya una tal Berta.
A mí no me simpatiza.
Una amiga de ella o una ex amiga.
Claro, alguien con quien tú te llevas mal. Y de estas cosas que cuando uno fallece va todo el mundo. y tú dices, es que yo no quiero que tú vengas, porque yo contigo en vida ni me he saludado.
Ya.
Ni me he mirado la cara porque no nos llevábamos bien. No hagas luego el paripé.
Fíjate. Bueno, esas cosas hay que pensarlas, ¿eh?
O sea, tú, por ejemplo, con alguien con quien tú tengas un rollo muy, muy malo, muy
negativo.
Malo.
Sí, pues
muy...
yo tengo a dos personas...
Que lo tienes claro. Sí, efectivamente. Clarísimo. Pues tengo que decir, esas dos personas, cabe la posibilidad de que el día que tú faltes vamos a tocar madera, no sé si en madera o conglomerado.
Bueno,
vamos
será, a tocar. Bueno, esto hace la mesa
lo
de madera.
Lo que sea, pues hacemos así.
Correcto.
El día que tú faltes, lo mismo se presentan. Pues y tú hombre. Dices, pues maldita gracia.
Ya.
¿No? Pues esta lo ha dejado por escrito.
¡Qué horror!
Pues lo dejo por escrito.
Pues mira, ya solamente por eso espero no morirme mucho
pues
tiempo.
Pues mira, ya tienes una segunda. Ya tienes dos. Ya está, lo del Dico Blue.
Correcto.
Y ya tienes la segunda. Es y verdad. Que no aparezcan estos dos.
Es verdad, correcto.
Vale, perfecto. Y además lo bueno de los testamentos es que luego puedes ampliar la lista.
Sí, bueno, el testamento...
Empiezas, que no venga tal y tal y luego
verdad,
ya.
El testamento es verdad que se abre cuando pues ya ha transcurrido un tiempo de la muerte, pero vamos,
no, pero
sí,
tú
que,
déjalo claro.
Sí que lo he dejado escrito
a tus seres queridos.
A mis seres queridos que quiero que suene Deacon Blue y eso que me es. Acompañe ese disco.
Claro, porque uno se muere, pero ni muerto quiere ver a esa persona a la que no soporta. ¿Tú tendrías a alguien en esa lista de personas? Ya sabemos que sí.
Hombre, por supuesto que sí, claro.
Sigamos con la lista de esta buena mujer. La segunda petición que ha hecho es que nadie monte pollito. Vamos.
Hoy es un buen día para no montar pollito.
Que no se excedan con los lloros.
Estoy como... destrozada estoy.
No quiere esto, ya, no quiere drama,
no
peliculeros.
Puedes controlar eso.
Pues no lo quiere la mujer. Vamos, ya. Que no quiere los dramas. Que sea todo ya. Ese dolor mucho más moderado.
Ya.
Para ti.
Ya.
Y por último, pero no por ello menos importante, ha pedido que tras su entierro todo el mundo se vaya a celebrarlo.
Muy bien.
Pero no a comer o a tomar un café, no. Que se vayan a beber.
Muy bien.
¡Que comience la fiesta!
Esto quiere como los chiquillos.
Claro.
Que la gente salga así del funeral.
Ya. Tal cual.
Así es como quiere que acaben los asistentes a su funeral. Que oye, por un día para ahogar las penas y olvidar no pasa nada.
Claro que sí.
Cada uno tiene sus cosas. Hay otros que piden que se les despida con una canción concreta o que se les entierre en un lugar determinado.
Uh-huh.
Ella ha pedido esto. Yo me acuerdo siempre de Quique San Francisco.
Ah, sí, la botella de Mau.
Él decía siempre que si él se moría,
sí,
a su entierro se llevaran botellines de Mau para brindar.
Uh-huh.
Y tengo que decir que la gente cumplió y en el entierro de Quique San Francisco eso es lo que se pudo ver. La gente para esto es muy respetuosa.
Lo cumplieron.
Y la gente se llevó los botellines, te llevas una neverita con tu botellín y
así
a brindar
es.
Por ese ser querido al que has perdido.
Así es. Esta canción me devuelve
claro.
A 1994, claro. Al Scruffy de Moncloa.
Claro,
¿no?
Es que es muy fuerte. Estaba esta y se fue.
Claro.
Era todo alegría, claro. Laura Pausini en sus inicios.
Y es que te obligaba a enamorarte.
Eso es. Pues la escuchamos a Laura Pausini porque se confirma que ella va a ser la maestra de ceremonias del Festival de Eurovisión que se celebra
genial.
Este próximo mes de mayo en Italia. No esperábamos menos.
Buenísimo. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. ¿Cómo le estás poniendo tú las calles a este viernes? Me encanta que estés con nosotros, me encanta que nos dejes estar contigo. Somos los ponedores. ¡Viva España!
Si aprietas fuerte contra ti la almohada y te eches a llorar, si tú no sabes cuánto mal te hará la soledad. Tu fotografía con ojos de muchacho un poco tímido, lo aprieto contra el pecho y me parece que estás aquí entre inglés y matemáticas. Tu padre y sus consejos que monotonía por causa del trabajo y otras tonterías te ha llevado lejos sin contar contigo, te ha dicho un día lo comprenderás. Quizás si tú piensas en mí.
Es una gozada asomarse a las redes sociales y conocer uno a uno a la gente que nos acaba de seguir hoy por primera vez. A lo mejor hoy es el día que nos descubren, no es el día que se animan a darle a me gusta a nuestra página de Facebook o darle a seguirnos. Carlos Javier Muñoz Crespo lo acaba de hacer. Pues Carlos Javier, te mando un abrazo y las gracias. Dioni, también lo acabas de hacer, bienvenido. Y esta es la cadena COPE, estás poniendo las calles, el primer despertador de la radio. Gracias por darle a me gusta y por estar con nosotros. Cipri Pato González y Doya Aristu Aznal también está con nosotros y nos ayudan a poner las calles a este viernes en el que ahora toca abrir el teléfono porque lo está atendiendo Julio, nuestro torero, nuestro productor, nuestro becario.
que es de Albacete y que el tío está como un crack hablando con un montón de gente y filtrando las llamadas para que podamos escoger la que mejor suene. Y ahí está Vicente, un ponedor que está en ruta. ¿Cuánta gente ahora mismo en un camión, en una furgoneta, verdad? O en un taxi. Un abrazo a los taxistas. Vicente, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Por dónde andas?
Mira, en estos momentos acabo de pasar a Barcelona, vengo de Holanda.
O sea que vienes de lejos. ¿Y cuántas horas llevas conduciendo en este momento?
En este momento, te lo digo ahora mismo, 4:50.
4:50. ¿Y a qué hora legalmente tienes que hacer la parada?
Pues sobre las 3, poco más o menos.
Ajá, o sea, a las 3 horas de conducción tienes que parar a descansar un rato, ¿no?
Sí, sí. No, ya paro cada 4:30 paro 3 cuartos de hora.
Muy bien.
Pero ahora en estos momentos no, en estos momentos he hecho una pausa, me queda bastante tiempo.
Bien. ¿Y la última pausa que has hecho, que no sé, que en qué has dedicado el tiempo, que diría Perales?
Pues te digo, con la radio puesta, me he hecho aquí un cafenete en el camión, he ido al servicio y a pasar, solo son 3 cuartos, ya no te da para mucho.
Ya. Bueno, a lo mejor lo que se consigue o lo que se busca con esa parada también es un poco estirar las piernas y despejar un poco la cabeza, ¿no?
Sí, a ver, coges el cafecito, te bajas bajo, que no hace demasiado frío.
Qué bien.
Y te das una vuelta por allí y esto, y que te despejas un poquito, porque claro, la noche se pone un poco dura.
Ya me imagino. Vicente, ¿dónde eres? Tienes acento mediterráneo, ¿eh?
Pues soy de Gandía.
Ajá.
Soy de Gandía y soy copero. Lo que me da un poco de reparo decirte que, a ver, yo soy de los veteranos, ¿eh? Del grupo.
¿Mm?
Yo tengo el diploma, pero blanco y negro.
No sé, la primera temporada, ¿no?
Sí. Mira, sí llevo tiempo yo escuchando al Pulpo. Mucho tiempo.
Qué barbaridad.
Y claro, me encantaría tenerlo con la bandera española.
Vale, es verdad. Es que yo creo que no me acuerdo. O sea, lo tengo que mirar porque tengo todo guardado y archivado. Pero ¿en el primer diploma ya poníamos la bandera de España o ya nos atrevimos en la segunda?
No, en la segunda, la primera no me viene la cara del Pulpo.
Pues, madre mía. Bueno, el problema es que la empresa quiere que se mantenga mi cara y que, bueno, pues yo le he metido la bandera, pero ahora te va a quedar muy bien. Vamos a poner tu nombre en grande, ¿eh, Vicente?
A ver, que está tu cara, pero lo llevo aquí en el camión, pero con la cara bien alta.
Qué bien. Qué bien.
Una alegría.
Qué bien, Vicente.
Soy ponedor. Tengo que decirte una cosa. Dos minutos.
Uh-huh.
Mira, no oigo mucho la COPE y suelo oír, conocerás COPE Onda Naranja, en Gandía.
Sí, claro. Yo he hecho un programa de radio allí en un centro comercial que hay allí muy grande, en el Gran Vía.
Sí, pues allí en COPE yo intervengo bastante con ellos y esto, y hacemos quedadas de los fósforos.
Sí.
Gente hablando allí y tal, y es una maravilla. Hicimos ya una y se nos hizo de día. Y ya te digo, un puntazo sería veros por allí. A ti, a Carlos y a Espósito. Sí. ¡Qué alegría!
Sería una gozada. Yo tengo una idea en mente que seguramente la semana que viene la lance aquí al programa, para que entre todos le demos forma. Y en función de lo que salga, ya me pelearé yo con los jefes de esa empresa para que me ayuden a que eso sea posible. Pero claro, yo lo primero que tengo que hacer es comentarlo con mi audiencia si realmente me respaldarían. Y en función de los resultados que saque lo que quiero organizar, pues ya intentaría convencer a los jefes. Pero vamos, van por ahí los tiros, ¿eh?
Pues es una maravilla porque hay gente, a ver, oyes a mucha gente hablar, pero los conoces de oídas. Pero luego cuando los ves, de verdad que es una alegría ver a la gente allí, pero eso es un show, además.
Sí,
además,
sí.
Tenemos las placas de los fósforos, ¿eh?
Sí. No, si es que...
Ahora nos falta la de poniendo las calles.
Bueno, pues déjame, Vicente, que le dé una vuelta, ahora que estamos saboreando los excelentes datos de audiencia que nos habéis regalado todos los oyentes, a ver si les convencemos y esto crea cuerpo y sale adelante. Vicente, no tengo más tiempo, pero te mando el mayor de los abrazos y de verdad, te deseo muy buena ruta. Ha sido un placer escucharte y conocerte, ¿vale?
Venga, muchas gracias.
No, déjale tus datos ahora al torero y nos ponemos en contacto contigo en cualquier momento. Cuídate mucho.
Venga.
Hasta luego, hermano. Hasta luego. 4:49, 3:49 en Canarias. Nos metemos enseguida en la cocina con Alberto Valle.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Preocupa la aparición de una enfermedad que afecta a algunos niños, un tipo de hepatitis de origen desconocido. ¿Cuánto debemos estar preocupados?
Debemos de estar preocupados y ocupados.
¿Es planteable que la Unión Europea o el G7 veten el gas y el petróleo ruso?
El petróleo tendría mis dudas. Sí.
3 millones de personas en España no tienen trabajo. La paradoja es que hay más de 100.000 vacantes que las empresas no pueden cubrir. ¿A ti te pasa más o menos lo mismo que a todos estos colegas que hemos escuchado?
El tema del personal es muy complicado hoy.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
En 10 minutos las 5 de la mañana, las 4 en Canarias. Hoy te estamos preguntando cómo te gusta el pollo, cómo lo preparas. Enseguida seguimos leyéndote.
Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeño al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu puerto mi barca vacía de amor.
La España que no duerme, la España que madruga, los currantes, la gente que está intentando dormir, la gente que no concilia el sueño correctamente. Maricruz es una de ellas, Maricruz Arce. Y ahí está, escuchándonos y escribiéndonos en este día que hablamos de pollo, Bea.
Sí, hablamos de pollo y nos cuentan cómo lo hacen ellos. Por ejemplo, Loli Manzano, alitas, vamos, con tomate casero. Pero odio las pechugas, ella solo se come las alitas. Nuria Capdevila, pollo al curry a mi estilo, con arroz basmati. Y también Rafael Hoyo, dice, lo preparo con cebolla, ajos, hago un refrito, almendras fritas trituradas y un poquito de zumo de naranja.
Bueno, delicioso, delicioso. Hoy el protagonista es uno de los productos que más se venden en España, que es el pollo. Es una carne excelente, es una carne no muy cara y yo creo que es bastante accesible a la mayor parte de la población, y eso es muy importante. Siempre acordándonos de la gente que lo pasa mal, por supuesto que sí. 4:51, las 3:51 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo y en este día en el que el pollo es el protagonista de este programa de radio, pues hoy, lógicamente, nos hemos basado en esa charla que yo tenía ayer con Alberto Valle, chef, nuestro cocinero, y hoy lo hemos querido retomar, así que vamos a ver qué es lo que sucede con el pollo que nos estamos cocinando hoy. Andreita, si nos está escuchando, tiene que estar ahora mismo deleitándose con este programa de radio y encima a esta hora, a las 4:52. Nosotros descubrimos la cocina con Alberto Valle. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
¿Cómo estamos? Bueno, pues estamos con esta bajada de temperaturas que vamos a tener desde ya, pero para el fin de semana estamos con la necesidad de tus sugerencias. Hoy, ¿qué nos tienes preparado? A ver.
Pues claro que sí, Pulpo. Para este fin de semana os traigo unas berenjenas con pollo y verdura. Uh-huh. Le va a seguir unas empanadillas colombianas. Oh. Y vamos a rematar la faena con un tiramisú rico, rico, que no va a llevar huevo. ¿Qué te parece?
Me parece genial, sobre todo que suena muy bien y que la gente luego lo que hace es que en el podcast del programa, que queda subido dentro de un rato, la gente lo vuelve a escuchar para ir apuntando todos los pasos, y eso es fundamental. Pero bueno, esta receta suena fantásticamente bien. Si te parece, vamos con ese primer plato. Decías berenjena con pollo y verduritas.
Pues mira, para este primer plato de berenjenas con pollo y verdura vamos a necesitar ingredientes para dos personas. Una berenjena, 2 dientes de ajo, medio pimiento amarillo, unos 6 champiñones, una pechuga de pollo picadita, 3 cucharadas de tomate natural triturado, queso parmesano, 1 cucharadita estas de café. Lo que va siendo, bueno, una no va a ser mucho. Media cucharadita de comino, vale. Otra media de curry, uh-huh. Media de pimentón dulce, pimienta negra y sal. Teniendo todos estos ingredientes, Pulpo, ponedores, tenemos una receta brutal. Uh-huh. Lo primero, cortamos la berenjena a lo largo, con un grosor más o menos de un dedo. Un centímetro y medio, 2 aproximadamente. Vale. La lavamos bien. Le hacemos unos cortes, le echamos un poquito de sal y vamos a dejar que saque el amargor. En el momento que haya pasado 30 minutos, le damos una agüita, secamos y la vamos a hacer a la plancha hasta que cojan color con un poquito de aceite. Y una vez hechas, reservamos. En la misma sartén añadimos la verdura, toda la verdura que os he dicho, y cocinamos hasta que se quede todo blandito. Cuando lo tengamos, le metemos el pollo, las especias y cocinamos. Cuando tengamos el pollo bien cocinado, le metemos el tomate y sofreímos. Le damos vueltas, vueltas, hasta que vaya cogiendo ahí textura de como de un relleno.
Yeah.
Cogemos la berenjena, le colocamos esta, una capita ahí generosa de este sofrito que le hemos hecho, le ponemos queso parmesano encima, un poquito de rúcula, y os voy a decir una cosa. Qué esto rico. Está para aplaudir y no parar.
No, la verdad que tiene muy buena pinta. Auditivamente hablando, tiene ya muy buena pinta y con ganas de prepararlo para este mismísimo fin de semana. Yo creo que incluso es una receta saludable la que nos estás dando hoy, Alberto. Y además, llega el momento de hincarle el diente a la empanadilla que nos decías al principio, y hay que certificar que la empanadilla que nos traes hoy no es de Móstoles.
Pues vamos con esas empanadillas. Nos vamos a viajar a Colombia.
Vale.
Y vamos a ver una receta súper deliciosa.
Mirad,
para la masa vamos a necesitar una taza de harina de maíz amarillo, uh-huh, y una taza de agua tibia, la misma cantidad, ¿vale?
Vale.
Una cucharada de vinagre y una pizca de sal. Eso es para la masa. Y ahora, para el relleno, vamos a usar un bistec de ternera, 50 gramos de puré de patatas, un pimiento rojo, una cebolla, 3 cucharadas de tomate natural triturado, pimienta negra y sal. Con todo esto vamos a tener unas empanadillas brutales. Mm. Lo primero, hacemos la masa, mezclamos todos los ingredientes que os he dicho antes de la masa hasta integrarlos bien y lo vamos a dejar reposar. Salpimentamos el bistec, le untamos un poquito de aceite y lo vamos a llevar a una sartén con un fuego muy vivo, muy alto, ¿vale? Marcamos y reservamos. En la misma sartén vamos a hacer las verduras del relleno. Y una vez pochadas, añadimos el tomate y sofreímos. Ya a gusto de sal y pimienta, al gusto del ponedor. Os lo digo siempre. Ahora, en un bol, mezclamos la verdura hecha, el bistec troceado, puré de patatas, que podéis hacer uno casero o hacéis trampa y lo hacéis de paquete. Y en eso vamos a ir mezclando todo. Y ese va a ser el relleno de nuestra empanadilla. ¿Cómo hacemos las empanadillas? Pues con la ayuda de un papel film. Estiramos un papel film en la encimera, vale, un poquito de aceite, ponemos la masa,
bien,
le ponemos el relleno, doblamos como si fuera un libro y con un cuenco presionamos. Si tenéis alguna duda, mirad el vídeo,
vale,
en mi perfil de Instagram, que es Alberto Valle Chef. Buscáis, uh-huh, el vídeo y veréis cómo se hace, porque muchas veces vale más una imagen que mil palabras. Ahora, una vez hechas, freímos, lo acompañamos con una salsa de ají colombiano y os voy a decir una cosa, esto es un placer en la mano.
Un placer además que va a durar muy poco en la mano, que llega el momento del postre y que hay que rellenar el hueco que nos queda, por favor.
Pues vamos con el hueco del postre, Pulpo, el parte de la comida que más te gusta a ti. Mira,
sí,
el tiramisú sin huevo, vamos a usar un café solo, 250 gramos de queso mascarpone, 250 gramos de queso de untar, soletillas, azúcar glass, amaretto y una pizca de sal. Lo primero, hacemos el café solo y añadimos el amaretto. Ahora, en un bol, hasta integrar bien todos los ingredientes, ponemos el mascarpone, el queso de untar, el azúcar glass, el amaretto con una pizquita de sal. Ahí para potenciarlo y con una varilla lo trituramos todo bien, lo batimos todo bien, que se quede, pues como os he dicho, pues bien integrado. Cogemos unos vasos, mojamos las soletillas en ese carajillo que hemos hecho con el amaretto y el café y lo vamos poniendo en el vaso. Que esté más empapado o menos, eso ya lo dejo al gusto del ponedor. Ponemos capita de soletillas, capita con la ayuda de una manga, ¿vale? Cogemos la batida que hemos hecho, lo ponemos en una manga pastelera y ya vamos haciendo capita de soletilla, capita de batida que hemos hecho, otra vez soletillas mojadas en el café que es el carajillo y así todas las capas que queráis. Y vamos a terminar con un poco de cacao en polvo. Y os voy a decir, es una receta súper fácil para conquistar corazones.
Menudo menú buenísimo, Alberto, para este fin de semana. Pero por si alguien se ha despistado, ¿dónde puede encontrar tus recetas?
Bueno, pues si algún ponedor se ha perdido, uh-huh, ya sabéis, entrad en mi perfil de Instagram, Alberto Valle Chef, y ahí tenéis casi todas las recetas. No están todas, pero están casi todas las que decimos aquí en este pedazo programa de Poniendo las Calles.
Cada viernes es un placer meternos en la cocina con Alberto Valle, nuestro chef y nuestro ponedor de calles también. Hasta el próximo viernes, amigo.
Pues claro que sí, Pulpo. Todos los viernes vendremos aquí y nada, lo que os digo siempre, comed bien y comed sano, que vuestro body os lo agradecerá.
Hasta luego. 4:59, 3:59 en Canarias. En directo le ponemos las calles cada día aquí a la jornada que amanece a partir de las 6, Carlos Herrera. Y hasta entonces hay que seguir ofreciéndote un montón de información y de contenidos. Mira, en esta segunda hora vamos a tener a una de las mujeres que más ha destacado últimamente en el panorama musical. Es una voz inconfundible, nos va a ayudar a poner las calles toda una promesa de la música. Tenemos que actualizar la información con Gonzalo Zavalla y yo me voy a asomar a facebook.com/poniendolascalles porque ha saltado aquí una alerta diciendo que ha entrado muchísima gente, con lo cual voy a mencionar uno a uno a toda la gente que nos acaba de seguir. Gracias por estar en COPE. Dieron las 5.